Ey, este es un freestyle para la gente de Moloco. Yo convierto en oro todo lo que toco, destruyo todo lo que choco. Freestyle del negro choco, late, late, late.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast, una edición que viene con mucho flow porque nos volvemos a sumergir en el mundo del freestyle. Ya era hora, boles.
Era hora, mi hermano. Aquí tenemos aquí, por acá, por Moloco Podcast, han pasado representantes del freestyle, el hip hop. Harto contenido con
Ajá.
respecto a ello, pero es hora de invitar a alguien que la está rompiendo, Charlie, que tiene un proyecto muy interesante y está con todos los views. Palo para arriba, mi hermano.
Así es, por supuesto, gracias a la gente de Isil que hace posible que nosotros lleguemos a sus hogares todos los días miércoles. Si tú terminaste ya tu carrera en un instituto y quieres mejorar tus posibilidades, te lo hemos dicho N veces, no hay una mejor opción que Isil. Conviértete en bachiller, ya estás, lo tienes ahí, ya avanzaste la mitad del camino de la serpiente, ya. ¿Por qué te vas a detener, Ugoles?
Nada, ya está, mi hermano. Pa'lante, pa'lante como el elefante. El tiburón es el único animal que no retrocede nunca. Ese tiene que ser tu
Tu
inspiración. Ya sabes, tal cual. Convalida tu título técnico y estudia desde un año y medio adicional y obtendrás, tal cual, el título de bachiller y de ahí puedes hacer estudios posteriores de posgrado, mi hermano. Sueña, averigua. De esta pandemia va a pasar, vamos a aguantar, vamos a sobrevivirlas todas, pero de ahí tienes que reforzar, obviamente, ese maravilloso CV para tener más oportunidades en este mundo competitivo. Y
Además,
está bien que sea
tanto
competitivo.
tiempo tú encerrado en tu casa, qué sé yo, cuando acabe todo esto y finalmente se vuelva a salir, vas a decir, ya, ¿y tú qué hiciste? No, yo aprendí, no sé, a estirarme y tal cosa. ¿Y tú a qué aprendiste? A
Macramé,
macramé. Y tú vas a decir, no, yo sabes qué, yo agarré, me metí a Isil, me convertí en bachiller y ahora estoy empezando un posgrado. Ahí la dejo. Y te vas ahí
tal cual.
sacando la jeta. Ojo que además las clases son remotas para que puedas estudiar desde la comodidad de tu casa, tranquilito pero a fuegote. Y todo esto
Así
desde
es.
540 Cho. El cierre de inscripciones es el 26 de septiembre. Ingresas a traslade.pe o más información también en las redes sociales de Isil. Ya lo sabes,
Así
Ugoles.
es.
Ahora es momento de recibir a nuestro amigo Black Cimental. ¿Cómo me le va, Black Cimental?
¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien por acá? Muy contento de estar con ustedes esta vez.
¿Qué vas a saber tú? Oye, chibolito, cuarto mes. Pulpín de los pulpines, batería de rap, un cel de rapeos, de raptos, de lagartos en cuartel. Cualquier la pega de cruel con un viejo coronel.
Laxi, felices nosotros de que hayas aceptado, de que puedas estar acá. Como te decía, y la gente seguramente ahora estará pendiente, hay sesiones tuyas que has grabado precisamente en el mismo estudio donde estás ahí sentado ahora, que han alcanzado una gran cantidad de reproducciones. Has estado con mi pata el negro Luigi, has estado con Terco 92, con La
Con
Torita
Django.
también, con Django. Has juntado ahí, has traído hasta mi tío, el de Radical People también, que ya no lo veíamos mucho
¿Verdad?
en la escena, y ahora volvió con ese flow demoledor que tiene. ¿Cómo surgió esta idea? De saque, cuéntame de dónde viene esta idea, de dónde viene la volada, viene de ti, de repente de tu equipo de trabajo que vemos ahí que te está juntando también con toda una mancha.
Sí, bueno, en realidad, la iniciativa es del equipo de trabajo inicial, porque el primer One Sesh son ciphers, nosotros le decimos One Sesh,
Claro.
que son los visuales, las sesiones. Media Social, que es el equipo de trabajo, pues tiene la idea de hacer este tipo One Sesh, tipo ciphers. Entonces yo tengo que hacer la mía, porque inicialmente no era solo yo. Entonces ahí fue que llamo a Django y llamo a Luigi. Y digamos que por la acogida y por, como tú dices, las reproducciones y todo lo que generó este primer One Sesh, es que yo decido continuar con un
Claro.
proyecto y hacer una segunda versión, una tercera versión, una cuarta versión. Y bueno, ahí digamos que yo ya tomo un papel más protagónico y pues decido siempre ser yo con dos más, repetir la fórmula.
Claro. O sea, no te lo
Así que.
esperabas, no te lo esperabas de inmediato, sino que el primero salió tan bomba que dijiste, ah, ya, no, ni loco, tengo que seguir para adelante con esto.
Yo sí esperaba algo, pero
Claro.
digamos que antes de estos One Sesh que he ido votando, todo aquí en el movimiento peruano era batallas, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero más
Claro,
que
sí,
todo
claro.
batallas y el trap, que ahora todo el mundo es rockstar aquí en Perú y están con la nota y la mayoría son narcotraficantes y toda una situación bien, bien divertida.
Claro, entonces, le están haciendo la chamba en teoría fácil a la policía, pero pareciera que no tanto tampoco. Pues, ¿no?
Bueno, entonces...
Es que película, ¿no? Hay que vender la movie, como dicen, ¿no? Hay que vender película, tío, tal cual. Eso lo del trap en todos los países, en realidad, es que yo mato, bueno, que sí. Trafico.
A mí también,
¿no?,
me gusta, en realidad.
¿Te gusta
a mí también me gusta.
¿Te gusta la peliculina también?
Más o menos, sí. Pero
hay que
iba...
hacerla bien también, pues, ¿no? O sea, hay que hacerla bien, o sea, hay que mentir bien también. Si es que vendes, mientes bien, pues, ¿no? O sea, Rick Ross, claro, por ejemplo, Rick Ross te vende toda una película, pero el compadre ha sido policía, pues, ha estado trabajando ahí un buen tiempo, ¿no? Del lado de la ley y el orden.
Claro, a lo que iba es que, o sea, a mí también me gusta, no está mal, sino que estaban más los ojos puestos en ese tipo de cosas que venían con fuerza, sobre todo el freestyle también, que... Yo también he participado en gran tiempo de mi carrera, pero lo que yo estaba haciendo en las sesiones era rap del antiguo. Incluso siempre meto a uno de la vieja escuela en las sesiones, como Rapper One, como estuvo Yango, como estuvo La Torita, como ahora va a estar Cacique, Humano. Entonces,
man, ya, esos los nombres es que
rap,
me has sacado.
Es rap, a hermano, pesar de que ahí... una de las últimas tiene así, salsa, igual sí, es rap.
Ahí en lo que acabas de mencionar me da una curiosidad, porque claro, de repente traer a Yango, a La Torita, no era tan complicado, pero traer a mi compadre Rapper One, me gustaría que me cuentes cómo ha sido esa onda, porque Rapper One está en otra, o sea, está totalmente dedicado a la música religiosa, ya no se le veía parte de alguna manera de si es que existe puntualmente una suerte de escena hip hop estándar, ya mi tío ya no estaba en eso... ¿Tú cómo fue que lo convenciste? ¿Cómo fue que le llamaste ahí la atención?
Bueno, yo con Rapper One tengo ahí, digamos, una historia porque, para comenzar, él vive en San Diego, donde yo vivo. Ajá. Somos de mismo barrio. Wey. Entonces, digamos que en San Diego no hay mucho rap. Es una parte de Los Olivos, una urbanización. Él vive ahí hace muchos años y yo he crecido escuchándolo, ¿no? Ajá. Teniéndolo como referente. Él me tiene... referenciado, digamos, porque sabe que hay un muchachito que ya tenía 16, 17, 18, que está rapeando en su barrio, pero nada más. Entonces, digamos que siempre ha sabido de mí. Entonces, ya cuando yo saco el One Sesh con Yango y Luigi, decido hacer otro y dije, sería genial. Se lo comenté, ya habíamos tenido un par de encuentros ahí en San Diego, él organizó un evento en pro, me pasó la voz, entonces tuvimos un poco más de relación y yo creo que podría aceptar, dije. Se lo comenté, le mandé la idea con el ejemplo del primer One Sesh y él, no mal, feliz. Entonces, y lo llamé a Jota porque necesitaba uno de mi tiempo y uno antiguo para seguir la misma fórmula del One Sesh anterior, así claro, como Yango y Luigi. Entonces... Sí. Lo llamo a Jota, con el que tenía algo pendiente. Le digo, oye, somos ahí. Tú eres el bicampeón de Red Bull. Rapper One es el primer campeón de Red Bull. Yo creo que puede salir algo muy chévere. Y Jota, bueno, es amigo de la casa. Yo sabía que iba a aceptar. Y bueno, salió lo que salió. Y ese video, gracias a Dios, va a llegar al millón ya mañana o pasado.
Claro, es bravazo. Es un 40 y 20. Aparte, me quedo con la frase que creo que dice Yango, ¿no? O sea, yo defino como Mbappé con la edad de Buffon. Y me gusta eso, ¿no? Porque a veces como que
buena
nos olvidamos.
Frase,
y
me dio ahí en
sí,
enero,
buena
Yango,
frase.
Tío, crack.
Y aparte es como que es interesante siempre tener presente los referentes, la gente que estuvo primero, porque a veces nos obnubilamos o creemos que todo empezó, pues, ¿no? Con Chut y con Escone, y en verdad acá todavía esto tuvo un buen...
Ahora
buen,
mencionaba, buen me, atrás, justamente ¿no? Blacksy mencionaba, tío, Rapper One fue el primer campeón, y si no me equivoco le gana la final a Yango, precisamente.
Y gana la final a Yango.
Y los Cyphers están, creo que cada uno en diferente canal, ¿no? O sea, ¿eso es una especie de prueba a ver en qué canal funciona mejor? ¿O es ahorita como que vamos colaborando?
Claro, porque si vamos
ver,
al ¿no? canal tuyo, en el tuyo hay dos, ¿no? Pero en realidad tienes más.
Sí, hay en el Plaza de Reyes y también hay
error.
Otro. Ah,
eso
ya.
Fue una antianalidad, como le decimos acá, porque... bueno, el primer One Sesh sale en Plaza de Reyes, sí. Porque media social, el equipo con el que trabajo...
Claro.
Graba el One Sesh para Plaza de Reyes. Esa era la idea. Está bien, perfecto. El error está en el segundo, cuando decidimos hacer más y ya subirlos yo. Yo lo subo a ese canal porque era el mío, en el de J y Rapper One. Pero luego de un mes, cuando ya el video tenía medio millón de reproducciones, me llega una notificación de que ese canal tiene problemas y que, de que si yo sigo subiendo cosas ahí, no voy a poder generar monetizar nada.
Claro. Uy, te agarramos frío.
Medio millón, ¿qué hacemos? ¿Lo borramos y lo quedamos?
¿Qué va a ser?
Lo borramos y lo colgamos en uno nuevo. Entonces ya, pues lo tuvimos que dejar ahí porque ya tenía ya tiempo y, uh-huh. y crear uno nuevo, donde ya se solucionó el problema y subí los dos siguientes y voy a subir el siguiente justo este fin de mes, de Día de la Canción Criolla. Hemos hecho un one sesh al acorde con el día, así que ahí pendiente.
Yo quería preguntarte, ahora que mencionabas esto y decías que mucho tiempo te has dedicado al freestyle y todo, ¿da a entender que ya un poco que paraste con eso y vas a estar más en tu propia música? ¿Es así? Porque de repente algunos se preguntan, ¿no? ¿Qué fue Black si no está compitiendo en la FMS y tal? Fuiste como invitado, pero no estás, digamos, en la competencia. ¿Cómo ves ese tema?
Bueno, yo cuando comenzó este año, uh-huh. estaba decidido a seguir batallando. Me quedé con la espina el año pasado, entrar a Red Bull por segunda vez consecutiva y no ganarla. Entonces decidí este año batallar, pero se complicaron las cosas con esto de la pandemia, esto. Yo sinceramente para eso de batallar frente a una pantalla y así no me hallo mucho. Uh-huh. Entonces ahí fue que comencé a retomar mi carrera como el que escribe, como el que rapea, como el que hace canciones, porque cabe mencionar que yo me inicio así. A mis 15, 16, 17, 18 años, yo hacía lo que hago actualmente. Entonces, uh-huh. yo comienzo a batallar oficialmente, digamos, cuando ya tenía 20 años, así. Entonces, uh-huh. me meto a las batallas por lo mismo, porque llega una época en el movimiento peruano en el que las batallas entraron tanto, que claro. ya no era lo mismo para los que cantaban sus canciones, que antes había un espacio para los que cantaban y otro espacio para los que batallaban. Llegó un momento en el que habían eventos y cuando iba a cantar un grupo, la gente se iba a orinar, aprovechaban. Eso, y cuando comenzaban las batallas, volvían.
Eso es volvía. Muy duro, tío, eso es muy duro.
A ese nivel, a sí, ese nivel. Cual. Entonces yo por eso...
Hubo un God Level en Perú, hermano, hubo un God Level en Perú con Rapper School como banda invitada, donde, o sea, tú ves el video y todo y dices... O sea, la gente ha ido a la batalla, no le importa que tenga frente a Rapper School o tal. Era hasta dramático verlo y tú lo has atestiguado, claro. ¿no?
Y ver como, tipo, hay grupos como Incas Mob, pero tipo, o sea, es como que se mantienen y hacen todavía su, el hip hop. Pero, por ejemplo, o sea, Homicidio Bando, o sea, grupos como esos que salen, o sea, colectivos que salen. Acá hace tiempo que no sale ni uno con fuerza.
Como yo sabía improvisar además de hacer mis canciones, fue que yo incursioné en las batallas. La verdad que me fue mejor de lo que pensé, porque yo dije, voy a batallar para darle impulso a lo que en realidad me gusta hacer.
Buena
para
idea.
Ganarme un público por ahí, ya que está muy difícil ahorita mantenerse con los tracks, con las canciones. Y bueno, digamos que me gustó, me enamoré del freestyle, de las batallas, y me hice un nombre ahí. Tanto que incluso pues, los que no son tan mayores... creen que yo solo he batallado toda mi vida, ¿no? No tienen ni idea de lo de antes. Entonces, bueno, creo que conseguí lo que quería, porque ahora tengo un público para todo, en realidad, no solo para la batalla, gracias claro. a que me metí a batallar. Y respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que sí voy a batallar todavía un añito más, porque hay audiciones, ¿no? FMS me cambió la mente, porque la verdad que veo y me gusta mucho ese formato, y creo que de los que están ahí, yo podría también ser parte, ¿por qué no? Entonces vamos a intentarlo.
¿Te mantienes con la idea de que Stick es el mejor freestyler peruano?
Yo creo que son varios ya los mejores freestylers peruanos. Lo que pasa es que...
Pues en un momento tú comentaste que era sí. él y ahí era como que el resto recién como ya veíamos a ver quién puede competir.
Es que creo que muchos deben estar de acuerdo conmigo en que hubo un momento... una época en que Stick era inmortal. Así lo veían, como el Thanos, así, entonces... Yo también pensaba lo mismo, lo veía muy difícil. Claro. Obviamente no invencible, porque uno tiene su traspié. Por ejemplo, Necros es el mejor que tiene, así me atrevo a decirlo, el mejor que tiene todo el norte de Lima. Uh-huh. Y le ha ganado a Stig varias veces, pero la última vez en FMS Stig le ganó. Entonces digamos que ya son niveles muy, muy, muy cercanos, que uno le gana al otro.
Para hablar precisamente de eso, ¿dónde viene el nombre Blaximental? ¿Cuál es tu nombre original, digamos, tu nombre de nacimiento? ¿Cómo te pusieron tu papá, cómo te subieron pusieron tus papás lindos? ¿Y cómo vino el Blaximental?
Yo me llamo Yair Mendoza Chacón.
Ajá.
Pero, bueno, mi nombre es medio raro, se formó. Yo no me lo puse. Yo me acuerdo que estaba pues en la secundaria, como a todos ámbitos del salón le dicen Nero, ¿no? Nero, 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 era el único Nero, 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 Nero. Estábamos en clase de inglés, aunque no lo creas y te dé risa, a un chistoso, ¿quién habrá sido? Se le ocurre decirme Black.
Ya. Yeah.
En vez de decirme Negro, me dice Black. ¡Oh, Black! Porque estamos en inglés.
Ya. Yeah.
Nunca lo he contado, ¿ah? ¿Eh? Y en ese tiempo estaba de moda el Hi-Fi, me parece, Hi-Fi, MySpace,
claro, claro,
y
claro.
Entonces, no sé si te acuerdas, en ese tiempo la gente, hombres, mujeres, cambiaban la I por el 1,
claro, claro,
en vez de la S, la Z, a claro, una de mis amigas, entonces a mí me decían Black, Black, ya me había quedado como Black.
O la gente le metía Tachá, ¿no? O sea, Tachá, el Nick también. Ah,
signo sí, de dólar, cosas así.
Sí. Entonces me decían Black. Sí. Y Blaquito, con cariño, Blaquito. Blaquito. A una amiga mía se le ocurre escribirme por el Hi-Fi y me pone, en vez de la C y la K, le pone la X. Así como escribían, claro, por escribir cualquier cosa con, claro, Z, con S, 5 I juntas.
Claro, claro.
Entonces, Blaxito. Y ya yo tenía 15 años. 16, acabé el colegio, comencé a grabar y bueno, mi primera canción salió como Blaxito. Entonces ya cuando yo empiezo a madurar, lo reduzco a Blaxi, Blaxi nomás, porque Blaxito ya tengo 20 años, ¿cómo es eso entonces?
Claro, claro.
Luego empecé la gente a decir, yo cuando empiezo a batallar, Blaximen, men, men, porque mi familia tiene los Mendoza de mi papá, uh-huh, tiene una cuestión de que el correo de mi papá es su nombre, Men. El correo de mi tía es Lucy Men, por su apellido. ¿Eh? La gente, claro, cree que es mental por mente, no. Men por mi apellido, Blaxi Men.
Claro.
Y luego ya el tal salió de agregado un día de, oh, Blaxi Men, tal. Y bueno, entonces justo empecé a subir mis material y ya dije, ¿será que lo pongo Blaxi Men, Blaxi Men, tal, Blaxi Men, tal? Ya.
Ah, mira. Bueno,
llegó, sí, Red Bull, sí, sí. Y el nombre ya no se pudo cambiar, porque una vez que tienes videos en Red Bull ya hay que quedarse así.
Claro, claro, hay que facilitarle, está, la chamba a la gente. Yo me acuerdo que tenía Hugo y era como que la H la hacía como que paréntesis para afuera, guión, paréntesis para adentro,
claro,
la B chica, 6 en vez de la G, y yo que era como una Q rara que había encontrado por ahí. Cualquier
el 7 era T, el 7 era, claro, T, claro, claro, el 1 era I. Todo, claro, una locura.
Mi hermano, tú comentas, uno que, o sea, tienes ahí una herencia de chincha. ¿Eres chinchano o tu viejo, tu familia es de allá? ¿En qué momento?
Mi familia.
Cuéntame un poco más.
Mi familia, en realidad, la de los Mendoza, pues, ¿no? Uh-huh. Mi familia de mi papá. Uh-huh. Mi abuelo, chinchano. Mi papá también, aunque luego ya tuvo que crecer en otra ciudad. Él también se considera muy de Amazonas, de Chachapoya, uh-huh, a donde conoció a mi mamá. Porque él, tengo entendido que joven se va para allá, claro, pero de todas maneras...
¿A qué se dedicaba tu viejo?
Mi papá ha hecho de todo. Claro. Mi papá ahorita es profesor, es catedrático, ha enseñado en la Vallejo, ahora creo que está en la Católica, claro, ha enseñado en todas las universidades.
Se ha, pero en ese tiempo que hacía... Está dando clases por Zoom, así. Dice.
Sí, ahora está todo el día en su oficina, ahí en la casa, desde que comenzó la cuarentena, día y noche renegando porque dice que pagan menos, pero trabaja más por la computadora. Pero igual, sigue con sus clases, igual mi hermano le sigue los pasos, también ya es profesor. Bueno, ahorita, ¿no? Pero si me preguntas qué hacía, yo... Pues, tengo entendido que mi viejo hasta lustraba zapatos de chibolo.
Claro. ¿Y tú había gente o familiares tuyos metidos en la música, o tú eres el primero que ha salido con la onda de, oh, me va a meter en la música, no sé cómo?
No, sí fue mi papá el que me metió, pero sin querer, porque él es muy fanático de la música de su tiempo, obviamente, ¿no? Él, uh-huh, no puede estar tres días seguidos sin ponerse a hacer un karaoke con sus cantantes, eso de ese tiempo, su bolero, sus notas. Entonces yo he crecido mirándolo a él hacer eso.
Claro.
Y bueno, tampoco es que él me lo pidió, ¿no? Pero yo siempre lo veía. Y entonces, como no hay otra persona que se dedique a la música en mi familia, entonces yo le otorgo pues el...
¿Qué siente tu viejo, sí, claro, cuando ve, por ejemplo, estas sesiones que mencionaba Hugo y tal? Oye, ve a su hijo, pone YouTube, ve a su hijo, pucha, ahí metiéndole un rap locazo y con un millón de... con un par de millones de vistas encima, ¿no? Debe ser muy especial para él.
Ha tenido sus temporadas, uh-huh, porque obviamente cuando yo salgo del colegio, no le dije quiero ser rapero, pero estudiaba, ¿no? Y uh-huh, ingresé a la universidad, pero no la acabé. Y estaba estudiando también el técnico y todo eso.
¿No la acabaste porque te aburriste o no te interesó mucho?
Ahí te iba a contar el primer tiempo de mi viejo, cuando no le gustaba, porque no lo acabé por estar rapeando, por estar yendo a la movida, claro, porque en ese tiempo pues no, yo no tenía que otro beneficio que tengo ahora y había que viajar a veces 2 horas, a veces 3 horas, a veces un día porque había que ir a otra ciudad y con tu propio pasaje incluso, solo por amor, por ganas, porque te conozcan, porque te gusta y porque tal vez en algún momento pueda llegar a estar como ya estoy llegando a estar. Uh-huh. Entonces ahí pues obviamente mi papá, uy no, ¿qué te pasa de eso? ¿Qué es eso? Claro. Al menos ahora el rap en Perú ya casi es un negocio, ¿no? Ahora, pero en ese claro, tiempo, imagínate, ¿ves? Yo estaba haciendo sí, mi beatbox, ¡pum! Pasaba el policía, pensaba que estaba prendiéndome algo, porque claro, estaba así. Y me ha pasado, ¿no? Sí, es broma.
Claro, claro. Y la gente lo toma por sentado, pero es como dedicarse al rap o dedicarse a los videojuegos, ¿no? ¿Qué haces? Ah, soy streamer, ¿no? Y como que, o sea, como, ¿qué es esto? Yo le digo a mi viejo todavía, hago YouTube. Mi viejo me dice, ¿YouTube? Para eso pagué la universidad, me vuelvo loco, ¿no? Entonces, sí.
Claro, pero, o sea, bueno, de lo que he logrado con la música, sí, pero, o sea, de haber hecho un avance, obviamente un gasto, claro, hasta donde llegué a estudiar, No me enorgullece mucho porque hubiese sido mejor pues no hacerlo si no lo voy a acabar, pero, claro, pero de todas maneras tenía que intentarlo, me estaba hallando, a ver si voy por ahí, si no voy. Yo desaplicado no era, pero, uh-huh, pero de todas maneras me jaló más ir para allá.
¿En qué momento te diste cuenta? Esto es, por acá es, ya el rap es lo mío, ya me marcó para siempre.
Ya no vuelvo a imprimir ninguna separata más en mi vida.
Sí, ya está.
Que en realidad no fue el rap, porque yo cuando hacía mis temas con mi grupo Santiago Family, viajábamos aún con nuestra propia plata, nos invitaban, pero nosotros no cobrábamos nada. Estoy hablando ya hace 10 años, pues, cuando tenía 15, uh-huh, 16. Entonces yo tengo mi hijo, porque tengo mi hijo. Uh-huh. Yo lo tuve antes de ser mayor de edad, cuando tenía 17.
Ah, ya, bandido.
Mi hijo ya tenía 10 años, entonces, claro. Entonces yo ahí me jalé los pelos porque tuve que, ya había dejado de estudiar por el rap y tuve que dejar de rapear por irme a trabajar.
Sí, si yo fuese tu viejo, yo te jalaba los pelos también.
Dejé de estudiar por rapear y tuve que dejar de rapear por irme a trabajar. Trabajaba en Juan de Benavides. Ajá. Viajaba 2 horas desde Pro y regresaba 2 horas a mi casa. O sea, 4 horas más las 9 que trabajaba todo el día.
¿Toda la vida expresa?
Todo el día
en Juan chambeabas en caja, reponedor,
yo
atrás.
Era recepcionista en mercadería, en trastienda.
Ajá.
En trastienda, todo lo que tú lo veías en la tienda llegaba por mis manos. Yo andaba con mi pala. Y claro que cuando entré era almacén, ¿no? Pero ahí la habilidad de uno, terminé agarrando la máquina, sacando las cuentas y toda la situación. Trabajé 2 años y bueno, ahí fue que yo llego a un día a mi casa, a Pro, a mi barrio, uh-huh, y veo 3 individuos, ¿no? Batallando en la plaza. Uno de ellos es el que estaba aquí parado hace rato con su pelo blanco.
Ajá.
Y bueno, eso, ¿quién diría que luego de que yo me uno a ver, a chismosear, a batallar, así, según nosotros batallamos, porque sinceramente el nivel ha crecido mucho, en ese tiempo no había comparación, Bueno, eso después de unos años pues, se convirtió en Plaza de Reyes, el campeón de los colectivos aquí en Perú, el mejor podía decir. Yo en uno de los referentes, juntos a otros más, y bueno, pues ahí comenzó todo. Y entonces yo renuncié a mi trabajo, agarré lo que recibí luego de salir del trabajo, porque te dan tu
compensación, algo, ¿no? Claro.
Entonces, puse un negocio. Ya
bien hace, por Wong.
Ya puse ahí un negocio.
¿De qué era tu negocio?
Yo tengo hasta la actualidad ya años. Uh-huh. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Comencé a poquitos, pero ahora ya está. Una librería. Librería, abarrotes, todo.
Ah, no jodas. Tienes ahí la librería, bueno. La Plaxilibrería.
Sí. Bien. Allá en San Diego. Ya yo, desde que salí de Wong, lo puse. Ajá. Con el apoyo de mi madre y bueno, ahora ya baila sola, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a eso me dedico y bueno, ahora ya está un poco más complicada la cosa porque tú sabes que las clases no son presenciales y todo, pero ahí vamos, ¿no?
Y bueno, ¿se llama igual, se llama Blaximental, librería Blaximental o si tiene otro nombre?
Libre y Real.
¡Ah! Bueno.
Libre y real, bien, tío.
Sí.
Bien.
Una consulta chiquita, hago un paréntesis. Algo que me puedas, hay como una especie de sugerencia que me puedas hacer con respecto a chambear ahí en Wong, algo, un ítem que no debería probar, alguna advertencia o por no ahí todo que, bien, todo tranquilo.
Lo que no tienes que probar es la mercadería, para comenzar. Porque te chapan poniendo el dedo en algo que sea merma. Así le dicen, merma, ¿no? A lo que ya no sirve y van a votar. Lo van a votar. Así tú sepas que lo van a votar, si te ven con el dedo encima, te votan. Así sea basura. Bueno. Así sea naranja podrida, no puedes. Ese es el pecado. Lo otro es que no puedes llegar tarde, pues, ¿no? Tres veces al mes, porque si no, ya ahí hay primero descuento, llamada de atención, suspensión.
Mi hermano, ¿tú de que ibas desde San Diego, a qué hora te levantabas?
A veces yo hacía cierre, entonces tenía que trabajar desde las 11 de la mañana hasta las 7, 8, así. Y ya, pues, ¿no? 2 horas antes, por lo menos. 8, 9 de la mañana. Lo claro. Que era complicado es cuando yo hacía apertura y tenía que llegar a las 7 de la mañana.
Claro. Claro.
Entonces, ya te ibas un día antes. Me iba en el primer chino que pasaba por mi casa, porque tenía que irme en el bus, pues, claro. Obligado. Y era 1 hora y media, por lo menos.
¿Cómo está tu chibolo ahora? ¿Bien, tranqui?
Sí, gracias a Dios, todo bien. Cada vez más grande, cada vez más jodido también.
Claro.
¿Y hay alguna historia?
Sí.
Charlie, ¿hay alguna historia que fácil la gente no sepa o algún quiebre que tú puedas decir dentro de la historia de lo que comentas Plaza de Reyes, el freestyle, en el que se volvió ese gran movimiento que es ahora de miles y miles de producciones, gente que está ahí pegada?
Yo creo que... O sea, las batallas existen desde el tiempo de Rapper One y Yango,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero yo creo que en la Red Bull, hace 2 años, cuando yo logro entrar, junto con varios compañeros que por primera vez entraban, yo creo que eso fue un punto de quiebre muy importante. ¿Por qué? Porque desde ese año para antes, siempre era mandando video y misteriosamente... De los 16 entraban 10 que ya habían estado 3 veces. Y siempre eran los mismos, y siempre eran los mismos, y siempre eran los mismos.
Claro.
Y no te quiero decir que es a dedo, pero ya te lo dije, ¿no? Entonces, cuando las audiciones hace unos años comienzan a hacerse en la calle y entran los que ganan su audición en la calle, yo tuve que ir hasta Arequipa a ganar para poder entrar. Y los 16... éramos de los mejores que tenía Perú en la actualidad porque habíamos ganado en la calle, se uh-huh. hizo una de las mejores Red Bulls de la historia, aunque creo que la que siguió también fue muy buena, pero a comparación de las anteriores, yo creo que el aceptar que la gente que no entraba siempre, que la gente decía, este debería estar, este tiene el nivel, pero siempre eran los mismos, el hacer una mejor Red Bull, una mejor versión, hizo que mucha gente más le pare bolas a esta competencia, 100%. A que mucha gente más se pegue, a que mucha gente más vea y diga, entonces yo también ya puedo entrar, porque ya no es que ya yo no mandaba videos porque decía, no, ¿para qué voy a mandar? Si no entra. Entonces, ¿me entiendes?
Claro.
Y claro que también tuvo mucho que ver al pie de eso, lo del año anterior, que Choque fue el que entró por la calle. O sea, un año antes de eso, entraban 15 de frente y uno era el campeón de la calle. Uno. Solo uno. Okay. No todos, como el año siguiente. Uno. Ese uno tenía que ser campeón de Lima, ir a la nacional. Y ese uno fue Choque y fue y ganó la nacional. Uh-huh. A todos los que eran escogidos por video. Lo que quiso decir, para mí, que en la calle estaba. Que dejen de mandar sus videitos y escoger a sus amigos y que dejen que la gente batalle. Entonces, eso fue para mí un punto de quiebre muy importante. Y el segundo, ya cuando los muchachos van afuera y regresan con el campeonato de Gold Level, ¿no? Yo creo que eso terminó de despegar por completo y ya esto lo convirtió en una industria prácticamente.
Acabas de mencionar una cuestión importante porque hace poco veía una entrevista donde Vidal señalaba que hay una suerte de mafia en los freestyles. Él atribuía eso de repente no haber tenido tan buena suerte en algunas competencias. ¿Tú crees que hay esto en las competencias? ¿Hay una suerte, de repente no una mafia, pero de repente sí, favoritismo, cierta ventaja con la que parten algunos y tal?
Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi querido Vidalcito. Uh-huh. Porque, o sea, yo creo que uno se mete a donde sabe que se mete. O sea, tú no te metes sin saber.
Claro.
Yo no te voy a negar que hay... No, pongamos un ejemplo. Alguien, por ejemplo, Jace, uh-huh, Necros, uh-huh, si baja un colectivo y alguien le gana por poquito, lo más probable es que den réplica, pues. Claro. Porque es él. Pero dime, él no fue niño, no fue principiante, no estuvo en el sitio del otro y no le hicieron eso también. O sea, es como que...
Nos acaban de hacer eso ahorita, Perú con Brasil, pues, ¿no?
Tal cual. Es como que...
Bascuñán, hay un Bascuñán que acaba de hacer eso, claro.
¿Cuántas veces me hicieron perder con alguien que ya estaba más parado, que ya tenía más nombre, que era del barrio, que era...
¿Te acuerdas una en especial que te dolió? Que te dolió jodido y dijiste, puta madre.
No, porque en ese tiempo yo... Yo te digo, o sea, me perdía, ¿no? Y ni siquiera estaba seguro si era justo o no, pero sentía que ganaba. Cuando comenzaba, digo. Así como, claro, por ejemplo, lo que tú me dices de Vidal puede decir. O sea,
claro,
debería estar más preocupado en ser mejor, en ganarse un poco más de nombre, un poco más de lugar. Y si es cierto lo que él dice, va a ser difícil así que le hagan lo que él dice que le hacen. Claro. Más bien lo van a hacer a su favor, tal vez. Porque ya es él. Entonces, claro, él se queja de, tal vez, ¿no?, de que algunos ya están más rankeados y tienen miedo de votar en su contra o los ayudan. Yo creo que así él solucionaría eso. Ya lo que él dice de los colectivos y que, o sea, si tú vienes a mi colectivo y van a votar por mí, podría ser antes. De repente, yo iba allá a Soporte Alterno, donde él creo que es... Y bueno, era muy difícil ganarle a uno de allá, y más aún si ya estamos en la final, ¿no? Porque ya tendría que ser campeón de su colectivo.
Tal cual.
Pero yo creo que es mínimo y ha sido posible. Yo al menos he podido ganar en todos los colectivos y me han dejado ganar. Y no, tampoco es que soy amigo de todos. Pero bueno, además eso se solucionó de un tiempo para acá porque ahora todos los colectivos, por ejemplo Plaza de Reyes de acá en el norte, ya no pone jueces del norte. Así como trae gallos de todos lados, trae jueces de todos lados, y eso te asegura que no gane el de la casa. Así que yo creo que está llorando por las punas, sinceramente.
Curiosa, una curiosidad. ¿Qué impresión te dejó Teorema y Ballestes, ¿no? Que creo que los conoces y pasaste tiempo con ellos.
Sí, con Teorema he tenido varios eventos donde él ha estado. A Balleste solo esa vez, y bueno, son muy buenos. Con Teorema pude conversar más, me cayó muy bien, creo que como persona es muy bueno también. A Balleste no lo conocí muy, muy en lo personal, pero como gallo, bueno, yo creo que no es una novedad lo que pueda dar. Uh-huh. Y bueno, yo cuando vi que me tocaba con ellos, no te voy a negar que, uy,
claro,
¿qué hacemos? Pero de todas maneras, tú sabes que uno siempre tiene que estar preparado y defenderse como se pueda. Salía claro. divertido ese.
Hermano, tú que sabes así bastante también de la escena, de los otros competidores y de cómo esto se desenvuelve, porque es inevitable que se está tan metido. A nosotros nos llamaba la atención mucho una cuestión, que en un momento agarramos y empezamos a ver videos y que eso se popularizaron mucho los videos de Caquiña y de Loco. Y tú estás, incluso apareces en videos de ellos y tal. Y uno decía, ya, estos muchachos son, ya, son divertidos y tal, pero veo la FMS, no están. Veo la Red Bull, no están. Veo, entonces... ¿Por qué no están? Si son, ¿no? Si tienen las vistas y todo esto, digamos, tienen su nombre y tal, ¿por qué no están?
Yo me río solo escuchando su nombre, de verdad.
Porque sí, tal cual.
Que, de verdad, ellos son, los dos son de acá de Plaza de Reyes, del norte, ajá. Y la verdad que son tal amigos cual. Míos. Son muy divertidos. Yo creo que ellos no están en Red Bull porque no he visto sus audiciones, pero yo creo que al menos en las últimas Red Bull las cosas están siendo más justas para todos y si es que no entraron debe de verse solo a que su video pues no salió muy bien. No he visto los videos de casi nadie en realidad. Uh-huh. Pero debe de verse a eso, porque estaría mal, por más que sea mi amigo, que por tener las vistas simplemente entre.
Claro. Sí.
Porque para algo hay una audición con video. Es más, que es con video como antes porque por la pandemia. Si no, estaríamos ganándole en la calle como hace 2 años. Y bueno, yo sí creo que debe de verse al video nada más.
Maña Blaxi, muchísimas gracias por haber estado en esta conversación con nosotros. Hemos aprendido bastante de la experiencia tuya. Además que me parece muy interesante las cosas que has contado, incluso de tu familia y tal. Te agradecemos por eso. Para cerrar esta entrevista, nada más tenemos algunas cuantas preguntas que ya son así variaditas. Preguntas random, Ugoles, por favor.
Preguntas random. Yes. Mi hermano, cuéntame, ¿qué fue primero, no, el look o tu decisión de ya, me voy a dedicar al freestyle? O sea, dije, me voy a dedicar al freestyle y tengo que lookearme de una manera particular, o ya eso lo tenías, ya cuando eras Blaxi Mental Junior.
El look de trenzas y dread, no, pero la Así cola es. La tenía. O sea, acabé el colegio y no me corté el cabello por lo menos 4 años.
¿Inspirado en o solamente era desgano?
No, cuando yo era chivolo me creía arcángel.
Entonces, buena.
Claro, yo estaba esperando a acabar el colegio para hacerme mi trenza. Así le digo, decime.
Sí, sí. Además, tú arrancas. Yo tengo amigos que tienen trenzas y requieren un mantenimiento no menor.
Con los dreads es un poco más de mantenimiento, créeme. Y yo recién lo tengo 2 meses, no lo había tenido nunca. Las trenzas. No, digamos que se malogran más rápido hay que sacarlos, ¿no? Y hacerlos.
Pero los dreads sí creo que son como cremas que creo que tienes que colocarte cada cierto tiempo, ¿no?
Si quieres, cera, pasarle el encendedor, de todo. Pero no, yo menos mal ya en estos tiempos actuales no va a la barbería y ya duerme mientras te hacen todo y sale.
Chévere. Te iba a decir eso precisamente. ¿Ahí tú mismo eres o tienes ya tu barbero? Y no sé si quieres mandarle un saludo a tu barbero.
Un saludo para nada más y nada menos que Chabelos, de Aliagas Barber Shop, ubicado en la primera de Pro. Justo ayer he pasado por ahí para... ¿Sabe qué? Una entrevista de este calibre tiene que...
Siempre tienes que estar ahí activo, claro. Bien, hermano, bien. Claro, ahora bien. La pregunta que me gustaría hacerte es... ¿Con qué cosa te has pegado musicalmente últimamente? ¿Qué has estado escuchando por ahí eso y has dicho, oye, qué paja este vacilón, qué sé yo?
Yo, la verdad que... No sé si le va a gustar a mi gente que me sigue lo que voy a decir, pero...
Honesto,
siempre honesto. Todo el día.
Bien, ahí está. ¿Has escuchado los favoritos? No, yo he escuchado... Hugo, esto es una cuestión loca, ¿no? Porque hay muchos chicos ahora que están en el freestyle y tal, y no vienen de la escuela de Tupac, de Biggie, vienen de Arcángel, de La Ghetto, sí. Y todo bien. O sea, a mí no me parece que eso esté mal o mucho menos. Mi pregunta es, ¿has escuchado ya los favoritos 2?
Claro, por supuesto. ¿Qué no lo voy a escuchar? ¿Qué te pareció? Sus discos antes de sacarlos.
Habla bien. ¿Qué te pareció esa nueva versión de Aparentemente?
Sí, está, como decimos aquí. Sí, muy, muy, muy buena. Me ha gustado. Me ha gustado además escuchar a Yaga y Maki de nuevo, porque yo era muy fan de ellos de chivolo y no nada. Entonces, me gustó escucharlo de nuevo. Y bueno, ahí, como te digo, yo escucho reggaetón y rap, pero rap antiguo y del peruano. Es por eso que, en paréntesis, nació esta idea, porque yo soy muy fan del rap peruano desde chiquillo hasta ahorita.
Claro.
Y por eso es que todos los viejos. Pero bueno, yo ahora escucho rap peruano y reggaetón. Claro. De mi tiempo y del actual. Y una que otra de esas en inglés, ¿no? El trap, así como para entrar, pero sinceramente no soy muy, muy fanático de, claro, de eso. Más reggaetoncito, así con mi esposa en la casa. Mientras barro, me meto mi dancing.
Claro, vas, la vas perreando mientras van barriendo los dos.
Claro, uno tiene que meterse su dancing.
Pero. También.
Claro. Preguntas random. Tengo varias. A ver, ya, para hacerlo más rápido y quitarle más tiempo. Mi hermano Black Cimental. Consulta. Muchos se pueden quejar, pues, ¿no? De la migración venezolana, pero otros no. Creo que en el segundo estamos en tu caso, ¿no?
No, no, jamás. Jamás me podría quejar de eso yo, señor.
Tal cual.
Porque mi hijo, el segundo, ha salido chamo, pues. Porque,
claro.
Porque yo estoy ya comprometidísimo y mi esposa es una chama, ¿sí? Uh-huh. Ya.
Sí, yo entro a tu Instagram y vi ahí pura melcocha. Amor, amor puro, del bueno, así, a todos lados.
Claro.
Sí, yo sinceramente también estoy sorprendido con eso. No pensé que una relación después de 7 años podría seguir así. Ajá. Pero sí, me está pasando. Estamos ya tirando para la década. Uh-huh. Y todo bien, todo bien. Yo, bueno, es que en realidad eso de la migración tampoco tuvo mucho que ver con lo nuestro, porque...
Sí, así son 7 años, sí, pues, ¿no?
Ya había venido antes.
Exactamente, ella ya estaba en Perú porque su mamá es peruana.
Uh-huh. Ah, bueno.
O sea, no salió huyendo de allá como la mayoría. Uh-huh. Pero de todas maneras, yo sinceramente siempre me he reservado mi opinión sobre eso, porque hay mucha gente que odia a los venezolanos, mucha gente, claro, que apoya. Eso también depende de lo que haya vivido cada uno, ¿no? No le puedes pedir a alguien que ha perdido su trabajo por un venezolano que esté feliz con la migración, pero hay gente que no le ha afectado y dice, no, me da igual.
O hay gente que dice, si no, son ladrones porque a ti te robó uno, pero eso no es una, claro, generalización, obvio, válida en general.
Y la, ¿no?, gente se olvida de que, por ejemplo, una tía mía se fue a Venezuela en los 90, porque en los 90 Venezuela la economía nos triplicaba, o también cuántos peruanos estaban en Patterson, en Nueva, claro, Jersey, pues, ¿no? Entonces también ahí hay un criterio que necesita, pues, ajustarse. Entonces,
es pregunta random. En todos lados, creo.
Tal cual.
Ajá, sí. Pregunta random. Mi hermano, ¿qué tal es Carloncho?
Anal. Carloncho es un tipo... Ay, se me escapó esa palabra. No sé si...
Ya está, es que ya, aquí... ya la quemaste. Ya está, ya está. Ya está.
Aquí además, eso significa
además chévere. Además te salió... Hermano, me hablas aquí como si vivieses en Austria. Estamos en la misma ciudad. Ya, pero cuéntame, ¿te ha salido tan natural? ¿Qué fue? ¿Carloncho te dio ahí un cariño? ¿Qué pasó?
No, lo que pasa es que cuando yo digo esa palabra aquí, entre la gente, significa, oh, bacán, chévere.
Claro, claro.
Pero se entiende un poquito mal. Pero no, no me dio mucho cariño, la verdad. Pero sí, 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 es un personajillo, la verdad, que da más risa en vivo que mediante la radio. Yo muy, muy contento de estar ahí. Era una de mis primeras intervenciones en radio y televisión. Y bueno, aprovechaba mi oportunidad todos los miércoles durante casi 2 meses. Aunque yo fui como invitado de una vez, ¿no? Como fuimos, claro, varios.
Como mencionabas, has estado en la radio.
Mucho le gustó y sí, me quedé.
Has estado en radio, has estado en televisión también, has estado en cable también.
Gracias a Dios he podido...
Tal cual. Y de hecho esto te ha dado más seguidores, tienes ahí tus redes sociales con un buen número de seguidores también, y una relación de que se va para la década. ¿Te ha costado mantener eso de repente? Porque de repente te han pulseado ahí, oh, en negrito los ojos claros, a mí que me gusta Ozuna, tú eres lo más cercano, ¿no?
Uno sabe lo que es eso, o de repente sí, no sé, la verdad, pero yo te voy a recomendar que tiene que conocer bien a la persona antes, ¿no? Uh-huh. Yo no me arrepiento jamás, ¿eh? Pero digamos que mi relación fue una cosa así como que en el camino, uh-huh, íbamos, ¿no? Y al comienzo sí fue un poco complicadillo, porque tú sabes que la diferencia de costumbres,
claro,
de hasta la forma de hablar, las ganas, una recién llega, tú ya estás aquí, entonces ella tiene una idea, tú tienes otra y...
Claro.
Y se complica, ¿no? Y como dices también lo de otro que me pulsean, no tanto, claro, porque, o sea, te pueden pulsear, pero si tú eres... Yo soy un tipo...
Claro.
¿Sabes qué?
Hay códigos, dices.
Claro.
Te mantienes ahí.
Tú no comes esa galleta tentación.
No, jamás. Jamás.
Pero ves ahí los DMs, ahí solicitudes de mensaje y te pica la oreja, ¿no?
Y no, me pica el dedo.
Te pica el dedo.
Además, no era el único. ¿Tú crees que a esa muchacha no le llegaba nada también? También. Claro. Ahí yo tenía que renegar un rato y tú sabes, ¿no? Y ahí creo que maduramos juntos y...
Claro. ¿Tú eres un tipo un poco celoso, tú crees, no?
Yo creo que un poco, no, bastante.
Ah, ya.
Bastante celoso, sí, sí, bastante celoso, celosazo, al mango, así yo sí. Reniego.
Celular sin clave.
Sí,
pides el celular ahí para chequear.
Ah, ya, clave.
Si estamos pasando por la calle y veo un par de tipos, y antes de pasarlos, yo ya sé que cuando yo paso con ella y ya estemos de espalda, van a voltear.
Claro.
¿Y tú entonces, ahí mismo yo, entonces ahí mismo yo estoy caminando y chapo, cuello y camino atrás. ¿Qué quieres mirar tú, oye? Soplón, le digo todavía. Nada más. No, no, dejo, claro. no dejo que ni mire. Claro. ¿Eh? Ah, uno tiene que. Ah, sino como.
Ah, ya, es una batalla constante, dices.
Era. Amor. Era, ah, ya no, ya.
Ya. Ah, ya. No, es saludable el final que ya decidió. Porque, claro, ¿no? Amor, voy a comprar pack. No, 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 voy atrás, ahí chalequeando cada rato, no, ya.
O
tampoco
sea, te cuento boca, de más o menos el inicio, ¿no? Claro, uno era más inmaduro. Además, ahora ya uno sabe que si no se cuida sola, pues entonces mejor para qué.
¿En qué momento de la carrera y que tú has tenido hasta ahora y te han salido ya oportunidades y tal? ¿Cuál tú recuerdas? No me digas el monto, pero ¿recuerdas en qué momento cobraste o sacaste más plata y dijiste, chucha, sacado acá un buen drilo?
Bueno, es que eso ha ido en ascenso.
Claro.
Cuando comencé no recibí obviamente nada, incluso gastaba.
Claro.
Después ya comencé a recibir, el año siguiente recibía más, el año siguiente recibía más. Este año recibo más que el año pasado.
Claro, felizmente.
Entonces, yo creo que va subiendo siempre. Claro. La última vez que pude recibir algo que me puso muy contento ha sido recién. Ha sido claro. Recién en una de las presentaciones, una de claro. Las entrevistas.
Por eso, ahí se entra. Al inicio de la entrevista le decías a Charlie, ¿no? Como, ¿dejas el freestyle? No claro. Lo dejo. No se deja, no, todavía
la,
no.
Si quiere batallar aquí, ¿cómo es? Tengo que
tienes que ir. Tío, ahí están los hijos también, hay que avanzar, ¿o no?
Además, gracias ahora también las plataformas digitales, el mismo claro, YouTube.
Claro, ahí también
que
entra
antes,
un
¿no?
billete, claro.
Antes no te generaba nada, ¿ves?
Ahí está Hugo, también te pareces a Papo MC. Está bueno, ahí sacando...
Papo MC también.
Ahí sacando unas cuantas, ¿no? Blacksy, de todas maneras. Un abrazo grande, compadre, de verdad. Felices nosotros de que hayamos podido conversar y que la gente pueda conocer...
Y nos despedimos con un freestyle también, dices.
Que la gente pueda conocer un poquito más de ese Blacksy que está por el otro lado, ¿no? Ya que has preparado todo, yo creo que... Es momento de decir adiós con un terrible freestyle, ¿no? Anal, como dirías tú.
Dale, mano. Muchas gracias también por la entrevista, por la invitación. Así que, para lo que quieran. Le metemos un freestyle a capela, dice.
Por favor, mándate.
Ey, este es un freestyle para la gente de Moloco. Yo convierto en oro todo lo que toco. Destruyo todo lo que choco. Freestyle del negro choco. Late, late, late. Ey, tú sabes que tengo el estilo. Siempre gano, nunca se empate. Un saludo para la gente y gracias por la invitación. Blacksy Mental, un amigo por siempre de corazón. Esto es una representación de Plaza de Reyes, el Cono Norte en acción. Check, check, microphone. Yo soy Anal, Anal Alalalón. Yeah.
Mi hermano, felicidades. Buenísimo. Gracias de nuevo por estar acá. Te mandamos un abrazo enorme. Que estés muy bien. Chau, chau.
Chau, chau. Chau,
gracias. Cuídense.
Bien, Charlie. Ah, el tío sin esquina acaba de ganar más 10 puntos de Street, de Legit. Ay, yo soy como que un porcentaje más real que antes. Y obviamente me ha llegado un mensaje de la Sociedad Nacional Peruana de Macramería y me ha dicho, ¿cómo te atreves? Pero, no, tranqui, era solo un ejemplo. Porque recuerda, mi hermano, si tú ya terminaste tu carrera en un instituto y quieres mejorar las posibilidades, conviértete en bachiller ISIL.
Por supuesto, esa es la oportunidad perfecta que tienes ahora de aprovechar un poco este tiempo que estás en casa, como lo decíamos. Tú te conviertes en bachiller ISIL de una manera así al toque, te metes y ahorita que está pasando el tiempo, qué sé yo, tú avanzas de manera con clases remotas. No te tienes que mover de tu casa nada más y todo desde 540 soles. Convalida tu título técnico, estudia desde un año y medio adicional y eres bachiller, estás listo para el posgrado. Es como futbolista más o menos, es como hiciste las divisiones menores, estás listo ya para la primera edición, para irte a Europa con todo, ya lo sabes. sabes. El cierre de inscripciones es el 26 de septiembre y puedes ingresar para más información a trasladate.pe o, por supuesto, en las redes sociales. Ugoles, la gente que está también en las redes sociales puede seguirnos en @sinesmero en Instagram, @OrozcoOficial, que estamos preparando cosas pechochas, Ugoles.
Así es, suscribirse en este canal y también ser parte de la comunidad monolocal, en la que ayer Charlie O hizo un análisis cuadro por cuadro de X-Men 2. Imperdible, en verdad. Te lo juro que yo digo, si Charlie un día hace Charlie Esmero, por ahí habría una competencia bien achorada. Te felicito. Gracias. Y un contenido deluxe edition solamente para la gente de la comunidad monolocal, los molocos conocidos con los que nos reunimos religiosamente. Tal así cual. Sea partido de Perú, y así estemos enojados con Bacuñán todavía, nos reunimos todos los martes a un partir saludo, de las 9 p.m. Un saludo
para muchos de ellos, más Ferwafer, Omar, también para Nadia, Nacho Martínez, Raúl, que siempre está presente ahí también, tu causa de J. Cart,
a Wilfredo también.
Una mancha enorme. Muchísimas gracias a ellos y a todos los demás, todas las demás personas, que es una larga lista, felizmente, que están en Moloco con Osur. Nos vemos con ellos pronto también y ya nos vemos también el viernes en la transmisión en vivo. Chao, chao, chao.
Chao, chao.